minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora.
Muy bien, continuamos a través de Minga Sonora por Identidad Radio Cultural, por 101.3 para Tungurahua y Cotopaxi, 89.3 para Baños de Agua Santa y 94.1 para Riobamba. De igual manera, invitados a interactuar a través de nuestras líneas 032-82-1188 y a todos bienvenidos a través del mundo digital, del ancho mundo de lo que sería Identidad Cultural, radiocultural.com.es. Bien, en nuestro último bloque contamos con la presencia de nuestro último invitado, que es el doctor Pablo Dávila. Doctor, buenos días, bienvenido.
Paul, ¿qué tal? Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en vivo a través de Minga Sonora y también luego en la retransmisión grabada a través de redes sociales. Un gusto para mí poder abordar esta temática muy importante dentro de contratación pública que tiene que ver con la Comisión Técnica, la instancia evaluadora de las ofertas de los procesos de contratación pública. Estoy a las órdenes.
Gracias, gracias, mi estimado Pablo. Pues, y de igual manera, pues, el tema de comisión técnica aborda muchos aspectos, ¿no? Entonces, iniciemos precisamente, mi estimado Pablo, con la parte conceptual. ¿Qué es lo que les interesa? ¿Cuáles son justamente los aspectos básicos en la cual esta comisión técnica, pues, aborda este aspecto muy fundamental de lo que son las compras públicas?
Bien, es un tema muy importante que las personas que están de una u otra manera relacionadas con la gestión de los procesos de contratación pública tienen que conocer y conocer bien en base a la normativa, en base a la realidad, en base a la experiencia, porque muchas de las multas, las glosas, las responsabilidades que emite la Contraloría General del Estado nacen antes de la ejecución contractual. Muchas veces la Contraloría ha determinado sanciones, y basta por favor que las personas pongan en el Google nada más ahí informes aprobados de Contraloría, Comisión Técnica, y van a salir un montón de informes de Contraloría, que es información pública, viendo justamente las observaciones que emiten los órganos de control del Estado, sobre todo la Contraloría General del Estado, a las personas que han integrado este cuerpo colegiado que es la Comisión Técnica. Por lo tanto, vamos a entender que, vamos a partir desde este punto, ¿no? La contratación pública, en la mayoría de casos, hay por ahí unas pequeñas excepciones que todavía quedan de amarres de contratos legales, como que, por ejemplo, los contratos de régimen especial, en la mayoría de casos es directo la selección del proveedor, pero no así en los demás procedimientos de contratación, una subasta, una licitación, una ínfima cuantía, son procesos abiertos. Las entidades contratantes generan la necesidad, publican las reglas del juego y los proveedores interesados pueden participar, si quieren pueden participar. Pero en este caso juega un rol protagónico la Comisión Técnica. Yo justo ahorita estoy dando clases a mis alumnos, lo están escuchando también acá en vivo. Justamente yo ponía el ejemplo, a ver, vea, es como un concurso de lo que ustedes quieran pensar, baile, canto, comida, lo que quiera que sea de deporte, y el objetivo es que haya participación, pero para que haya participación se necesita que las reglas del juego y la convocatoria estén claras. En contratación pública esos son los pliegos y los TDRs. Luego, cuando ya vienen al concurso, vienen los participantes y que yo también quiero construir la obra o que yo también quiero entregar el bien, el servicio, perfecto, participe pues. Pero participe en base a las reglas de participación que estuvieron en el pliego, que estuvieron en el TDR, que estuvieron en la necesidad, que están en el portal. Y en este caso, para poder llevar a cabo ese concurso, se necesita un jurado calificador. Y ese jurado calificador, yo les pregunto qué atributos debería tener el jurado calificador, todos me van a decir conocimiento, imparcialidad, objetividad, fundamentos, sí, perfecto, lo mismo igualito, el jurado calificador es la Comisión Técnica acá en materia de contratación pública, y todos los atributos que tiene esas personas en el jurado calificador, las tienen acá, las deben tener la Comisión Técnica. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo de un concurso? Que gane el mejor, que gane el mejor. Lo mismo en contratación pública. El objetivo es que gane la mejor oferta para darle el premio. ¿Y acá cuál es el premio? ¿Qué mejor premio quieren que la adjudicación del contrato? Imagínense, ¿no? Entonces, para ello, esta Comisión Técnica, integrada por tres personas, que voy a ir profundizando más adelante, esta Comisión Técnica, este grupo de personas que tienen a su cargo la responsabilidad de evaluar las ofertas, tienen que hacerlo bien, porque si no lo hacen bien, ay, 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 Contraloría obviamente les va a esperar con multas, glosas, destituciones y Dios no quiera, responsabilidades penales también. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La responsabilidad de la Comisión Técnica es muy grande, es muy alta. Y de hecho, bueno, me anticipo un poco, ¿verdad? Justo ahorita que estoy dando clases, hay casos reales, por favor. O sea, yo conozco casos que están en la fiscalía. Cuando hablamos de fiscalía, estamos hablando de delitos, de gente que va a ir a la cárcel. Entonces, hay proveedores, no todos, pero sí hay proveedores que falsifican documentos, falsifican experiencias generales específicas, falsifican títulos profesionales, falsifican documentos de todo. Y la Comisión Técnica muchas veces se confían de los documentos que ven en la oferta, que ven en el expediente. El dicho dice, piensa mal y acertarás. Y esa es la labor de la Comisión Técnica. No es correcto esta actuación de los proveedores, ¿no? Tal vez, no es que estoy justificando, pero quisiera entender que por qué se vuelven delincuentes. Y digo delincuentes porque cometen delitos. La falsificación de documentos es un delito y el uso doloso de documentos falsos también es un delito y eso se castiga con cárcel. Entonces, quisiera pensar que estos proveedores, por la ambición desmedida, la ambición no legítima de ganar el proceso, se ven desesperados y chuta, me falta experiencia, falsifiquemos el documento, falsifiquemos esto. Pero tienen que ser responsables de sus actuaciones. Si yo cometo el delito de falsificación, probablemente me vaya a la cárcel. Entonces, independientemente que los proveedores mientan, falsifiquen, lo que quiera que sea, para eso está la Comisión Técnica. La Comisión Técnica es del filco, que no puede permitir que lleguen ofertas falsas, adulteradas, que mientan, que etcétera. Para eso está la responsabilidad de la Comisión Técnica. Y tiene que basarse en datos objetivos. A ver, ¿Cómo demostramos? A ver, yo no sé, se me ocurre, presentan una oferta, un proceso de contratación pública para contratar un abogado para un patrocinio judicial. Y yo, Pablo Dávila, me invento, capaz no soy ni siquiera profesional del derecho, capaz que soy arquitecto, no sé, me estoy inventando. Pues, ¿cuál es la única forma que tiene la ciudadanía de verificar si yo, Pablo Dávila, soy abogado o no soy abogado? Fácil, sin decir consulta de títulos, porque entiendan esto, y yo conozco muchos casos, por favor, yo he visto muchos casos de esto, hasta el título se falsifica, y ahora con inteligencia artificial ni cuenta se dan cómo se falsifica documentos y firmas y horrores. Entonces, la única forma de demostrar la autenticidad del documento es ingresando a fuentes oficiales. Si hablamos de títulos profesionales, vaya a la CNECID, consulta de títulos. Estábamos hablando acá justamente en la capacitación, por ejemplo, hay ciertas contrataciones que necesitan demostrar la acreditación de la calidad. Acreditar calidad. Entonces, ¿cuál es la única forma de demostrar la calidad? En la página del SAE, el sistema de acreditación ecuatoriano. Entonces, yo, Pablo Dávila, puedo ser un delincuente que estoy cometiendo el delito de falsificación de documentos, ya, sí, para hacer entonces mis ofertas, ya, sí, gano procesos. Entonces, la Comisión Técnica es la que tiene que convertirse en esta especie de filtro para que se verifique los hechos, los datos y los documentos que obran de la oferta. Ese es el trabajo más duro. Porque de ahí, bueno, si hablamos que es una oferta de obras para un arquitecto, ingeniero civil, ya obviamente eso es sencillo, es fácil entender los temas técnicos de construcción. Pero lo duro de la responsabilidad está en esta parte que estoy indicando.
¿Y en qué etapa se plantea la Comisión Técnica, mi estimado Pablo?
Bien, el proceso de contratación pública tiene 5 fases claramente definidas. La fase preparatoria, aquí no interviene. Aquí intervienen los técnicos del área requeriente, hacen los estudios, la necesidad, el término de referencia, el estudio de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de que ya está toda la fase preparatoria lista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, al momento de suscribir la resolución de inicio y ordenar que se publique el proceso en el portal, aquí se designa a los miembros de la Comisión Técnica para que estos miembros de la Comisión Técnica, y que aquí necesito aclarar, no todo procedimiento de contratación pública tiene Comisión Técnica. No. Según las reformas del 28 de octubre de 2025, en el artículo 88 del reglamento, dice que la Comisión Técnica se conforma únicamente, exclusivamente, para procedimientos que superen los $100,000. Y nada de fórmulas, ni nada de nada. $100,000 cerrados. Si supera los $100,000, hay de la entidad que no ponga Comisión Técnica, estamos hablando de vicios de nulidad que el proceso se debe al suelo. Entonces, procesos de más de $100,000 tiene que estar conformado a la Comisión Técnica. Ahora, claro, me van a preguntar, pero Pablo, yo tengo procesos de menos de $100,000. Cuando son menos de $100,000, basta una persona designada para calificar las ofertas. Yo no estoy de acuerdo en esto, porque en la óptica internacional, esto yo lo aprendí en la RIC, en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que es el órgano técnico de la OEA en materia de contratación pública, en estas instancias internacionales, se establece que las comisiones técnicas, o bueno, en otros países se llama comité evaluador, comité de, no importa, ya, o sea, las instancias evaluadoras de ofertas, el fundamento esencial es cuando son procesos abiertos, independientemente del monto. Y aunque suene chistoso lo que voy a decir, pero creo que con esto me hago entender académicamente, vea, es más fácil, y esto lo aprendí en la OEA, es más fácil sobornar a uno que sobornar a tres. Sí, es más fácil sobornar a uno. Porque de las tres personas, capaz que uno no se deja sobornar. Y obviamente va a poder salvar su voto y garantizar la calidad de elaboración de ofertas. Y también se dice que cuando hay varios miembros en la instancia evaluadora de ofertas, por favor, tres cabezas piensan mejor que una. Yo, Pablo Dávila, puedo ser profesional, arquitecto, ingeniero, médico, lo que quiera que sea, y puedo ser un excelente profesional, pero soy humano, y por esa condición humana estoy propenso al error. Entonces, si me dejan a mí solito calificar las ofertas, se incrementa la probabilidad de cometer errores y se me puede escapar alguna cosa. Pero en cambio, si estoy trabajando en equipo con tres personas, con dos compañeros más, o sea, tal vez yo, a mí se me escapa algo. Entonces, y mi otro compañero, oye, ve, Pablo, espérate, ve, espérate, oye, esto, chuta, yo creo que esto es error de forma, de fondo, no sé, me va a acercar y encuentro, ah, gracias, compañero, perdón, se me estaba... O al revés, de igual manera, si a mi compañero se le escapa algo, oiga, compañerito, vea, chuta, esto está mal, oiga, vea, yo creo que... Ah, y le hago caer en cuenta. Entonces, este es el fundamento internacional de la Comisión Técnica como un cuerpo colegiado. En todo caso, insisto, por favor, remitámonos a la norma ecuatoriana. Todo procedimiento que supere los $100,000 tiene que estar integrados estos tres miembros de la Comisión Técnica. ¿Y quiénes son los tres miembros de la Comisión Técnica? Yo en mis redes sociales he publicado una caricatura con un triángulo, ¿sí? Dentro del triángulo están las tres personas, los tres miembros, los tres integrantes de la Comisión Técnica, que son, uno, el presidente de la comisión, que es un profesional designado por la máxima autoridad, que conoce del objeto de contratación. Dos, el titular del área de cliente. Entonces, si yo, Pablo Dávila, soy el director de obras públicas y yo firmé el requerimiento, de cajón me toca irme a la comisión técnica. Y tercero, un profesional afín al objeto de contratación. Entonces, estos tres son los miembros de la comisión técnica que, según la ley, tienen voz, tienen voto y también tienen responsabilidad, por supuesto, cuando caiga la Contraloría, Fiscalía, Terco, Procuraduría, etcétera, cualquier órgano de control del Estado. Tienen voz, pueden opinar, pueden discutir, tienen voto. Entonces, yo digo que sí cumple, mi compañero dice que no cumple, porque eso también hay que entender. No todos los miembros de la Comisión Técnica tenemos que pensar igual. ¿Dónde queda la democracia, pues? La democracia es tomar decisiones por mayoría simple. Y la norma reglamentaria también dice que en la Comisión Técnica se conforman tres personas y se toma decisiones por mayoría simple. Entonces, si tengo tres miembros de la Comisión Técnica, el uno dice, para mí esta oferta sí cumple, el otro dice, para mí sí cumple, y el tercero, sí, ya sabe que ya ganó, ya con dos votos a favor ya ganó. Pero el tercero es que, ah, bueno, me sumo a lo que diga la mayoría. No. Aquí cada uno tiene voz, tiene voto y tiene responsabilidad. Porque puede darse caso que el tercer miembro de la Comisión Técnica diga, compañeros, yo respeto el criterio de ustedes, sé que ganaron ustedes por democracia, pero yo no lo comparto. Y yo no me voy a sumar a la decisión de ustedes. Y esto es lo que en democracia se conoce como el voto salvado. O sea, por favor, en democracia, yo respeto lo que diga la mayoría, pero yo no estoy de acuerdo. Y ustedes también tienen que respetar mi criterio. Entonces, no es que los tres miembros de la Comisión Técnica, ah, bueno, es que yo me sumo a la mayoría. No, señor. Cuando caiga la Contraloría, cada cual responde por su voz, por su voto, y obviamente asume la multa, la glosa, la cárcel, lo que quiera, por el voto que tomaron. Entonces, yo salvo mi voto y digo, señor presidente, compañero de la Comisión Técnica, yo respeto el criterio de ustedes, estoy consciente que en democracia ustedes ganaron, pero yo salvo mi voto, compañeros. Yo no estoy de acuerdo con el criterio de ustedes. Y no es que estoy faltando al respeto ni insultando, eso es democracia, por favor. Gana la mayoría, pero yo estoy salvando mi voto y yo asumo la responsabilidad de mi voto.
Correcto. En la parte interna, mi estimado Pablo, nos están haciendo una consulta. Dice, por favor, que nos comparta el doctor, ¿qué es glosa?
Ya, bueno, próximo jueves justamente ya hemos coordinado, de hecho les invito a todas las personas que nos están escuchando en vivo, a las personas que nos escuchan luego la retransmisión por redes sociales, el próximo jueves vamos a tener el programa radial con un docente invitado espectacular, el profe Carlos Roldán, va a hablar justamente del control previo gubernamental y las responsabilidades en materia de contratación pública, pero no voy a dejar de responder la pregunta. La glosa es un castigo que pone la Contraloría General del Estado cuando por acción u omisión del funcionario público se ocasionó un perjuicio económico al Estado. El ejemplo más sencillo del mundo, ahora que viene carnaval, porque es facilito que entienda la gente, los municipios sinvergüenzas que están contratando cantantes, la Contraloría, si no es alcahueta, tiene que glosarlos. Ahí está el municipio de Cuenca, el alcalde se metió hasta la piscina y todo, tiene que glosarle. Guaranda también veo que están ahí, ya tienen que glosarles. Eso es glosa, sí, eso es glosa. Municipio de Ibarra esta semana está adjudicando la contratación de cantantes, eso es un perjuicio económico al Estado. Y la Contraloría, si no es alcahueta, tiene que glosar, porque es un perjuicio económico al Estado. El Estado no tiene por qué gastar esa plata, ¿sí? Entonces, que paguen los responsables, los que se hacen alajitos, hay que paguen esa, eso es la glosa. Es un castigo económico que pone la Contraloría General del Estado que al funcionario público que por acción u omisión ocasionó un perjuicio al Estado. O sea, en síntesis, devuelva la plata que le ocasionaron el perjuicio económico al Estado. Eso es una glosa.
Muy bien contestada, entonces, la inquietud en la parte interna. Mi estimado doctor Pablo, ¿en qué tipo de procesos entonces se organiza la comisión técnica? ¿Son totalmente abiertos, generales, o hay algún aspecto específico de lo que sería la organización de estos procesos?
Bueno, ahora con las reformas de 2025 se eliminaron muchos procedimientos. Por fin, yo siempre quise eliminar muchos procedimientos, y recién en el año 2025 el tiempo me dio la razón. Se eliminó meritocracia, cotización, se eliminó un montón de procedimientos. Pero ahora la norma reglamentaria, insisto, por favor, artículo 88, el último reglamento de contratación pública, todo procedimiento, todo, no me importa si es subasta inversa, si es licitación, si es consultoría, si es feria inclusiva, no me importa. Todo procedimiento que supere los $100,000, sí o sí, tiene que haber comisión técnica. Pero hay una peculiaridad adicional. Procedimientos que superen el $500,000, $500,000, si es que pasa, se suman dos personas más, el jurídico y el financiero. Pero estas personas no tienen voto, no tienen poder de decisión, bien, se suman como un órgano asesor. Entonces, el jurídico, obviamente, estamos hablando que $500,000 ya son procesos ya más altos, más peluconcitos, ¿no es cierto?, más delicados, más sensibles socialmente, jurídicamente, responsablemente. Entonces, se suma el jurídico, se suma el financiero con voz, pero sin voto. Y obviamente tienen responsabilidad por el asesoramiento que emitan, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, cuando son procesos que superan el $500,000, la comisión técnica le integran 5 personas. 3 personas que ya dijimos con voz y voto, y se suman 2 más, solamente con voz, para asesorar. Entonces, si yo soy el jurídico o yo soy el financiero, yo voy a intervenir en todas las sesiones de la comisión técnica para asesorar. Oigan, señores miembros, verán, jurídicamente, ta, 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 ta cosa. Si soy el financiero, verán, señores miembros de la comisión técnica, los índices financieros, no sé, la parte financiera, la oferta económica, yo opino, y obviamente asumo responsabilidad por mi opinión que estoy dando, y tengo que sentar evidencia en actas, pero yo no tengo voto. Al momento de decidir, los únicos que deciden son los 3 miembros de la comisión técnica. Pasado el $500,000, solamente suma jurídico y financiero como asesores, con voz pero sin voto.
Correcto, y en la parte de la transparencia, precisamente, mi estimado Pablo, has abordado lo que es la justificación acerca de estas intervenciones. Transparentemente, procedemos entonces a realizar la verificación en todos los aspectos, de ínfima cuantía, los montos que tú has mencionado, pero evaluadamente, ¿cómo está trabajando esto coordinadamente a través de la UAFE? ¿Hay algún aspecto en el cual la CERCOP tenga también alguna cercanía o transferencia de información?
Ah, ese tema de lavado de activos, lamentablemente, es un tema muy sensible, pero tristemente real. Hay mucho lavado de dólares, definitivamente, en esta materia, pero bueno, la comisión técnica podrá hacer lo que pueda, obviamente, en base a la evaluación de ofertas, pero es muy difícil controlar esa situación. Pero al menos si hablamos de transparencia, hay que entender que todas las actuaciones de la comisión técnica son actos públicos. Es más, el artículo 98 del reglamento dice que la apertura de sobres, la apertura de las ofertas es un acto público. Puede entrar la prensa, pueden entrar los notarios, pueden entrar la gente, los proveedores, porque es un acto público. Incluso las entidades contratantes deberían retransmitir en vivo en redes sociales. Y yo detesto cuando las instituciones públicas dicen, y se enojan porque se ha filtrado la información. ¿Qué filtrado información? ¿Y qué cajazo que manejan Seguridad Nacional? O sea, solamente cuando es Seguridad Nacional, pues un poquito a las entidades que manejan eso. Claro, nadie puede entrar, ni qué prensa, ni qué proveedores, nadie, porque es secreto, es reservado, es Seguridad Nacional. Pero por favor, el 99% de instituciones públicas no manejan Seguridad Nacional. Entonces, municipios, prefecturas, cuerpos de bomberos, universidades, toda la información es pública y todas las actuaciones se fastidian. Que por favor, señores de Comisión Técnica, déjenme ver. no, salga de aquí, no le dejo. ¿Cómo así, pues? Por favor, y al menos el dicho dentro del gobierno abierto, que es lo que hace falta entender acá en el Ecuador, quien nada debe, nada teme. ¿Por qué tengo que fastidiarme que la gente esté aquí viendo los actos públicos? O sea, por favor, o sea, no, en absoluto. Entonces, y una institución que no es transparente va a cerrar las puertas a la ciudadanía o a la prensa. Pero, claro, excepto Seguridad Nacional. Ahí sí nada ni nadie entra a una reunión reservada de Seguridad Nacional. Entonces, pero la mayoría, insisto, comisiones técnicas, ¿qué es? La adquisición de pones, la construcción del parque, la construcción del mercado. Eso no es Seguridad Nacional, eso es de actos eminentemente públicos, y la Comisión Técnica tiene que actuar con la transparencia suficiente, y al menos, artículo 98 del reglamento dice clarito, la apertura de ofertas es un acto público, todo el mundo puede entrar a esa diligencia.
Precisamente, y paralelo a lo que tú acabas de mencionar, Pablo, nos hacen una consulta un radio oyente. A mí me llegó una invitación de la Cerco para participar en un proceso de una licitación en un municipio en la costa. ¿Cómo puedo asegurarme que la participación sea transparente?
A ver, el proveedor obviamente analiza el pliego y si le interesa el proceso y está en la capacidad de ejecutar, porque hay el riesgo de que si gana y no cumple la ejecución contractual, puta, los castigos son gravísimos, contratista incumplido, no ejecutan garantías, le demandan daños y perjuicios, es grave. El proveedor tiene que estar consciente que si oferta, eso lo obliga al Estado en caso de ganar. Si no gana, a ver, aquí hay que entender dos cosas. Yo también doy clases a empresas privadas y obviamente yo a los proveedores privados lo que les digo, y de hecho yo justo la semana anterior estuve con una empresa privada gigante del país y en plena capacitación estaban participando en una subasta inversa electrónica, estaba en una puja y perdieron. Pero perdieron honestamente, perdieron transparentemente. Yo también soy proveedor del Estado. He ganado muchos procesos, he perdido también procesos. Hey, lo importante es aprender a perder si es que es de manera justa. Porque ya le digo, a ver, yo, proveedor, voy a vender una máquina, voy a vender alguna. Yo sé hasta cuánto puedo bajarme y tampoco voy a perder. No, o sea, nadie compra pan para vender pan, o sea, no. O peor, subsidiarle al Estado. No, pues si es un negocio, yo aspiro una utilidad razonable, legítima, con eso mantengo mi familia. Entonces, si mi competencia te baja más del precio de lo que yo puedo, por favor, tengo que, hasta Franco De Vita dice un buen perdedor, pues no es cierto. Entonces, acá en contratación pública también los proveedores tienen que aprender a ser buenos perdedores. Siempre que la descalificación de la oferta sea honrada, sea legal, sea justa. Yo insisto, yo también he sido proveedor. Alguna ocasión hasta me equivoqué, presenté un error de fondo, me rechazaron la oferta. Ya, pues eso es toma, por bruto, me dije yo mismo, ¿para qué hice mala oferta? Es el precio que me toca pagar. Sí, así se aprende en la vida. Alguna ocasión igual, otro error de fondo, perdí la oferta. Por favor, eso es normal, eso es natural. Lo grave, lo delicado es que de manera corrupta, de manera ilegal, se descalifique una oferta, ahí el proveedor tiene que poner el reclamo administrativo dentro de los 3 días de evaluadas las ofertas o de adjudicado el contrato para bajar ese proceso irregular.
Preciso, entonces hemos tomado nota ya y para quienes gracias por su participación, queremos darle las gracias a la presencia del doctor Pablo Dávila, quien nos ha acompañado con este tema de comisión técnica y como ya lo ha mencionado, pues para la próxima semana también contaremos con un nuevo tema. Gracias, mi estimado doctor, le deseamos un excelente día y por su espacio.
Paul, gracias, siempre a las órdenes, estamos en contacto, no dejen de seguirme en redes sociales como abogado Pablo Osvaldo Dávila o Instituto Nacional de Capacitación, siempre a las órdenes.